Hechos capítulo 3. En esta parte, a partir de eso, ya vino el poder de lo alto. Investidos de poder de lo alto, los discípulos empiezan a funcionar como tal. Durante 40 días después de la resurrección de Jesús, Él les está abriendo las Escrituras, reubicando sus ideas y conceptos acerca de redención, acerca de por qué un altar, por qué un sacrificio, ¿por qué un sacerdocio? ¿Por qué todo eso? Y viendo cómo todo eso de siglos atrás, milenios atrás, venía punteando hacia la cruz. Entonces, realmente, de aquí en adelante, en Hechos, ellos tienen solo un tema, que es Cristo crucificado. Entonces, Pablo, al final de su vida, le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, conforme a mi evangelio, resucitado de los muertos. Entonces, otra vez, es el único tema durante siglos ya. Otra vez, dos milenios han pasado y realmente no hay otro tema. Todo lo demás es simplemente acomodarnos con lo que esto significa. Si Jesús murió siendo Dios hecho hombre y resucitó de los muertos, todo lo que Él dice es verdad y tenemos que hacerlo. Tenemos que creerlo y vivirlo. Entonces, tan directo y tan sencillo eso. No, realmente ya de ahí es decidir si toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Él y decir, sí, tú tienes razón, tú ganas, tú eres Señor. Entonces, si es eso, ¿y qué son las implicaciones en cuanto a perdón de pecados, paz, acceso a confianza con Dios, gozo y demás? Todo eso viene siendo como frutos de este mensaje, el Evangelio, que es acerca de Jesucristo. Eso es algo muy importante que debemos saber. El Evangelio no es acerca de ti, no es acerca de mí. Es acerca de Jesucristo, son las buenas nuevas acerca de Él. Y las implicaciones sí son para nosotros. Entonces, por eso Pedro en capítulo 2 viene diciendo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, de ahí el resto del libro de Hechos viene siendo, ¿y cómo lo hicieron? Y cómo lo entendieron y cómo ellos mismos van asimilando, descifrando qué significa. Si entonces Jesús es el Cordero de Dios, si entonces resucitó de los muertos, si entonces está en la diestra del Padre, ¿qué significa hoy? No que, pues sí, un día en el cielo. No, ¿qué significa hoy? Hoy, este domingo y el resto de este día que tú y yo vamos a vivir. Entonces, capítulo 3 abre con algo muy sencillo, dándonos a entender una rutina que era costumbre entre ellos, y mientras vives en Jerusalén, eso es lo que harías. Entonces, Pedro y Juan lo hacen. Me encanta en parte la amistad tan rara entre Pedro y Juan, porque son vecinos, eran socios en su negocio de pesca. No son muy parecidos en muchas otras cosas, pero tienen algo. Y es interesante, el discípulo, aquel discípulo a quien Jesús amó, así Juan se presenta en el Evangelio de Juan, que no dice Juan, sino el discípulo a quien Jesús amó, y el otro discípulo a quien Jesús amó, que cuando se les dice a las mujeres frente a la tumba vacía, Él ha resucitado como dijo. Entonces vayan y digan eso a los discípulos y a Pedro, porque Pedro ya no era. Y Jesús lo busca y lo restaura a ser discípulo. Entonces estos dos hombres sí nos interesan, porque también, aunque somos muy diferentes entre nosotros, todos tenemos algo en común con Juan y también con Pedro. Entonces Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Todo esto es muy importante. Fíjate en esos detallitos, porque nos está diciendo algo. Y no lo que a veces podemos extraer de ahí, pero nos está diciendo algo. Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, algo inesperado, pero no tan inesperado, sucede. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, tenemos que entender, ellos tendrían que esperar que algo así pudiera suceder. Un día subían al templo, y eso quiere decir algo. Ellos, al decir subían al templo, es otra vez un letrero, nos coloca aquí, y es un, como un post-it para el que sabe, pero ya vas a saber. Para decir que subían al templo, porque si vienes de Monte de los Olivos, realmente no subes. Cruzas la barranca en un puente en aquel entonces, pero para decir subían, la ruta de peregrinos o gente que venía para peticiones especiales o ofrendas especiales era del lado sur, y de ahí si subías desde la ciudad vieja, la ciudad de David, donde el estanque de Siloé, donde Jesús envía al ciego de nacimiento cuando le unta lodo en los ojos y dice ve, lávate en el estanque de Siloé, entonces subes toda la calle hasta llegar al templo. Entonces, subiendo estos escalones hay una entrada porque hay un patio enorme alrededor del templo, que es el atrio de los gentiles. Entonces, entrando ahí, cuando tú subes y ya pasas los pórticos para entrar a la plaza, hay espacio muy ancho, techado con columnas, y los rabinos se sentaban ahí a dar clases a sus discípulos. Entonces era un área pública muy, muy amplia para poder hacer todo eso. Entonces ellos están entrando por ese lado y subían juntos al templo a la hora novena. Ahora, al entrar, cuando tú estás ahí, ¿qué vas a hacer? Entonces cruzas el patio y te acercas, ya hay otra barda más bajita alrededor que separa a los gentiles de la casa de Israel. Entonces tú entras a ese atrio de Israel y estás ya más cerca, y es la zona donde Pedro y Juan llegarían para hacer su petición. Era la hora de la oración. Ok, la hora novena, y hemos tocado ese punto varias veces. La hora novena aparece en la Biblia desde Levítico y Números. Dios dijo, en la mañana y en la tarde, y en la tarde era las 3 de la tarde, la hora novena. Entonces, a esas horas ofrecían un cordero y quemaban incienso, y era la hora de oración. Aparece en el libro de Daniel, cuando se hizo el edicto para ponerle trampa a Daniel, en Daniel capítulo 6, Daniel cuando oyó el edicto que nadie durante un mes tenía que orar a nadie, ni hacer petición a nadie, sino solo al rey de Persia. Entonces Daniel cuando supo eso, entró en su cámara, como siempre, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y arrodillado empezó a hacer su súplica. Entonces eso es la hora novena de la tarde, la de oración. Y después en capítulo 9, Daniel está así y está quebrantado porque vio en el libro de Jeremías que ya se estaba terminando el tiempo del exilio. Ya se acercaba el día que ya el decreto se iba a dar. Entonces Daniel reconoce eso y se pone a orar. Daniel capítulo 9 es una intercesión que Daniel hace por su nación, porque se da cuenta, ellos tienen casi 70 años en exilio y no entienden, no aprendieron nada, siguen y cada uno se acomodó. O sea, muchos cuando ya pueden regresar a Judá, al reino de Judá, a restablecerse, a reedificar la ciudad, prefieren quedarse en el imperio de Persia, que era enorme el territorio. Entonces la pasaron bien, y ya prosperaron, y ya eran los nietos de los que fueron llevados cautivos, y realmente su identidad era judíos en Persia, no extrañando la ciudad de los sepulcros de sus padres. Entonces pocos regresan con el decreto, y Daniel está viendo, realmente no están al pendiente de lo que Dios quiere hacer. O sea, simplemente para decir, yo quiero volver a ese territorio porque aún no viene el Mesías. O sea, simplemente estamos en espera todavía de lo mejor. Entonces, ir a un lugar que no era fácil, que era ir a un lugar que quedó abandonado, desiértico, destruido todo, tapados los pozos, todo destruido, arruinado, casi no habitable. Era un reto muy grande, pero unos cuantos quisieron volver. Ok, entonces necesitas ver eso, porque a esa hora, la novena, es cuando llega el ángel a decirle a Daniel, tu oración ha sido escuchada. Entonces, necesitamos ver eso. Y acompáñame, vamos a, primero de Reyes, en el Antiguo Testamento, primero de Reyes 18, hay otro momento en la historia que es pintoresco, para decirlo muy así, pintoresco y espectacular, como Dios hace en un punto de total derrota, de total abandono de Dios, la casa de Israel, totalmente entregados a idolatría, sirviendo a los Baales, la reina Jezabel, el rey Acab. Está terrible la cosa. Primero de Reyes, en el Antiguo Testamento es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Entonces, primero de Reyes 18, vamos al versículo 30. Hubo un enfrentamiento y Elías dice, llama, convoca al pueblo junto al Monte Carmelo, que es el norte, es Israel. Acuérdate, para entonces ya se dividió el reino, entonces estaba Judá en el sur y el resto de las tribus de Israel estaban como Israel en el norte. Entonces están en el norte, Elías es profeta que Dios levantó, entonces Elías dice, ¿hasta cuándo van a estar así brincando entre dos opiniones? Entonces, versículo 30, entonces dijo Elías, les da toda la mañana a los profetas de Baal, el Dios que conteste con fuego, ese va a ser el Dios de Israel, ¿de acuerdo? Entonces los profetas de Baal, o sea, tienen fe y necesitas ver, fe, mucha fe y fuerte fe, no en sí no sirve para nada, sola. Okay, porque ellos tenían fe, están clamando a Baal, están cortándose, derramando sangre, haciendo como un tipo de penitencia. Ve cómo estoy sufriendo por tu causa, ya descuelga y contéstame la llamada, ¿no? Entonces, eso, están haciendo eso, Baal, escúchanos, Baal, haznos caso y todo eso, toda la mañana. En versículo 30, entonces Elías dice, okay, tiempo, ahora me toca a mí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y ve, el ministerio de un profeta es convocar, llamar al pueblo. En 1 Corintios 14 dice que es para exhortar, edificar y consolar. Y exhortar es eso, es ven, ven, ven. Vamos a ver esto. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid, estemos a cuentas. Okay. Entonces es eso, el profeta está, ven, ven. Entonces convocar, llamar, juntar al pueblo, decirles las verdades que quizás no quieran oír, pero también parte de eso es consolar. Y entonces ve, Elías dice, acérquense. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, un punto importante con eso. Ese altar no era autorizado. Los lugares altos era una violación de la ley de Dios, pero tenían los lugares altos, aún en los tiempos de David, ¿ok? Seguían con los tiempos, los lugares altos. La gente hacía un altar sobre cualquier cerro y ofrecía a Jehová, pero seguían con una mentalidad materialista, una cosmología pagana, porque entonces Jehová es el Dios de los cielos, entonces vamos a los cerros para estar, que es el punto más alto, para estar más cerca al cielo. Entonces, con esa mentalidad, hacían los lugares altos para servir a Jehová, pero no como él había dicho. Entonces, tenemos que reconocer eso, aún con un altar no autorizado, de una manera que Dios dijo que no. Aún así, Dios se revela al pueblo y vuelve el corazón de toda una nación. Eso es importante ver. Eso no estoy diciendo, entonces puedes hacer las cosas mal y algo bueno sale. Pero lo que sucede es que cuando está así la cosa, Dios usa cualquier mecate para sacar un ahogado del mar, ¿ok? Y no dice que, pues, mi color favorito era un mecate de este color, pero solo hay de estos. Entonces, pues, échale mano, se va a ahogar. Entonces, Dios echa mano de lo que está disponible. Entonces, Elías empieza a arreglar el altar y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, ¿qué está haciendo Elías? Y eso nos arroja luz para entender los sermones en el libro de Hechos, de cómo ellos presentaban el Evangelio, sobre todo al pueblo de Israel, haciendo referencia de lo que todo el mundo sabía. Entonces, al hacer eso, Elías está invocando el Dios de Abraham, Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, pero dice, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces dice, Abraham, Isaac, Jacob, recordando la promesa de que Dios dio a Abraham, ratificó con Isaac y volvió a ratificar con Jacob y cambió su nombre a Israel. Entonces, al hacer eso, ellos dicen, o sea, nosotros somos Israel. Entonces están, les está reubicando en su historia y la continuación de la fidelidad de Dios. Entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces tú sabrías si tú eres de la tribu de Benjamín o si tú eres de la tribu de Simeón o de la tribu de Zabulón o Neftalí. Si tú sabes eso, tú sabes porque va colocando las piedras en orden, en secuencia. Entonces estás así con tu primo que también es de la tribu de Zabulón. Entonces están así, dice, ya vamos nosotros. O sea, están ellos recordando, identificándose conforme a cada tribu, conforme a cada piedra, en orden. Entonces eran piedras no labradas por mano humana. Muy importante, y eso prefigura muchas cosas, que las obras de Dios en nuestra vida para componernos en un altar, es un altar de piedra y tierra, porque Dios tomó a Adán de la tierra. Entonces, no hay mano humana, no formó esto, y mano humana no te ha formado, sino Dios, su mano en tu vida, y su palabra te ha puesto en lugar formando un altar viviente de piedras para ofrecer sacrificio. Entonces están con todo eso y dices, ¿por qué estamos? Eso es hermoso, ¿no? Ver de Elías, pero ¿qué tiene que ver con Hechos 3? Ya verás. Entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, pero todos están viendo, sí, así se tiene que hacer. Porque cuando tú dejas unos años, se te olvidan las cosas. Yo me acuerdo, mi papá, cuando volvió al Señor y volvió a tomar su Biblia en su mano y leer y estudiar, empezó a recordar cosas y a darse cuenta que en muchas cosas nos encaminó bien, pero en otras no. ¿Okay? Entonces, ellos están diciendo, sí, así se tiene que descuartizar el buey. Eso es con las entrañas, y aquí van las pezuñas, y esto así se queda, y la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Entonces, 12 cántaros de agua, regando y saturando el animal, la leña, las piedras y hasta llenando la zanja alrededor del altar. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando ellos hacían ayuno, no era como nosotros. O sea, por ejemplo, tú en Cuaresma, creo que ya no, pero probablemente antes decías, bueno, no hay carne. Y dices, bueno, no, yo no soy tan así religioso, pero no chocolate. Ok, no va a haber chocolate durante Cuaresma. Pero lo que haces entonces es que no quieres que nadie más coma chocolate frente a ti durante tu ayuno y tu devoción y todo eso. Normalmente cuando ayunamos es lo que hacemos, o sea, nos apartamos que no estemos con la rutina de los demás que están come y come, bebe, bebe, bien a gusto. Y tú, al rato que acabe mi ayuno me voy a desquitar como no tienes idea. Pero eso no es un ayuno. Okay. El ayuno era cuando tenían sed, llenaban un vaso de agua y lo derramaban en tierra. Ese es el agua que quería tomar. ¿ok? Y eso es una ofrenda a Dios. Entonces tienes que entender eso. ¿Qué es lo que Elías está enseñándoles algo a los israelitas? Está diciendo, este ayuno de Dios, que estás muriendo de sed, tribu por tribu, cántaro, 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 un cántaro de agua para cada tribu, y cada tribu está muriéndose de sed porque han hecho ayuno de Dios, y ahora lo que tomaríamos para saciarnos lo derramamos en tierra. Entonces derrama esa agua, pero el problema es que también todo eso va sobre el altar. Entonces, ¿tienes sed? ¿Has estado esperando tiempo, algo, un mover de Dios, una respuesta? Derrama eso y satura, derrama y satura eso en el altar. Derrámalo, todo. Esa es mi sed de ti. Esa es mi esperanza. Esa es mi larga espera de ver una respuesta, algo que cambie, algo que sea diferente. Entonces, Elías está diciendo, eso es lo que yo siento. Nadie se siente esto y los israelitas están... Sí. Sí, ahora que lo mencionas, tenemos sed, sed de Dios. Y Baal nunca nos ha podido saciar esa sed. Entonces, lo hacen, se llena la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, 3:00 p.m, la hora novena, se acercó el profeta Elías y dijo, ahora eso es parte de la historia de Pedro y Juan. Eso es parte de quienes son ellos. Es parte de lo que ellos se acuerdan y saben. Okay. Entonces, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ellos, parte de su historia es el relato de Daniel, que hizo súplica, y cuando termina de orar llega el ángel Gabriel, que llega a 3:00 p.m. con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice, vas a tener hijo y él va a preparar el camino para el Mesías. Importante ver eso, porque Zacarías está llevando la sed del pueblo. A la hora de la oración, el sacerdote quema el incienso y luego sale y da la bendición. Y le tocó en turno a Zacarías, ese día le tocó a él. Entonces, ¿pero cuál era su petición de toda su vida de Zacarías? No tengo hijo, mi esposa es estéril. Pero él igual está llevando la petición y la sed y la esterilidad de una nación ante Dios. Y el ángel Gabriel dice, ha sido escuchada tu oración. Entonces, se acercó el profeta Elías y dijo, este versículo es tremendo. Dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, no de Jacob, de Israel. El hombre que fue cambiado por Dios y estos son sus descendientes. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti. Ve esta última frase, que sea claro, que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Volver el corazón, eso es muy importante porque eso es lo que Pedro dice en capítulo 3 de Hechos. Entonces cayó fuego de Jehová. Dios está esperando. Dios está esperando eso. Está esperando esta petición. Está esperando este altar. Está esperando que llegue a su máximo esa sed. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, todo el altar, no nada más la ofrenda. Entonces presentarnos, como dice Romanos 12, presentarnos a Dios en sacrificio vivo, no te sorprenda que consuma el altar también. Eso es lo que Dios está esperando. Un predicador famoso del siglo XIX, dijo, cuando un hombre está prendido para Dios, la gente llegará de muy lejos para ver la fogata. Eso es lo que Dios está esperando. Entonces, ¡zas! Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, volvieron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ok, volvamos a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos 3. Ahora, parte de lo que tenemos, parte de nuestro problema como seres humanos, es que nuestras peticiones y nuestra sed y nuestros deseos son miniatura. O sea, cuando yo era niño, Legos eran unos ladrillos nada más, pero ahora hasta las hacen color rosa y lila para niñas y así las enganchan desde muy pequeñas. Necesito mi Lego cada cumpleaños y cada Navidad. Pero yo me acuerdo cuando mis sobrinos volteaban así todo un bote de Legos y hacían naves del espacio de este tamaño, de Star Wars. Y yo así, nací muy temprano. ¿Cómo no nací cuando ellos y yo estaría jugando? Entonces me compraron una navecita de Star Wars, así de Lego. Pero me quedé así, dije, no inventen, eso es monumental. Y ahí están con las piececitas y armando y luego haciendo un variante y haciendo su nave. ¡Wow! Así. Pero mucho de lo que deseamos y mucho de lo que entonces pedimos, el tema de nuestras oraciones es como un paquete de Legos. Porque si tú ves los muñequitos de Lego, son como de este tamaño, ¿no? Y ahí están con sus manos así, su casco, y ahí están. Entonces, un ladrillo de Legos, aún los más chiquitos, son de este tamaño para ellos. Y así nos sentimos, mira, estoy construyendo en oración algo monumental, pero es esto. Y el problema es que puedes estar tan así, enfrascado en tu monumento de Legos, que no sabes de qué tamaño es el universo realmente. ¿Dónde habita Dios? En el cielo de los cielos. Que Él no cabe en el universo. ¿Y qué es lo que Él está esperando? Que pidas lo que no se puede hacer. Porque cualquier niño arma una nave de Star Wars con Legos. Cualquier niño hace su casita, su pirámide, sus puentes y arcos. Cualquier niño lo hace. Pero alguien que ha contemplado las estrellas y la obra de sus manos y se ha preguntado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y empiezas a pedir de acuerdo con esto que ves. Es muy diferente. Entonces Elías pide eso, que conozca este pueblo, que tú eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces llegamos a eso. El hombre se levanta y necesitas pensar lo que es una sanidad en un hombre que nació cojo. Hay solo dos formas de que él podría haber nacido así. Y una es una condición que mayormente aparece en niños, que sus pies, o sea, nacen y sus pies están volteados atrás, así para atrás, y nunca van a caminar así. Esa es una condición y prevalece en hombres. Es algo genético. Otro sería quizás algún tipo de parálisis cerebral, pero como no lo llama paralítico, sino cojo, probablemente es la primera condición, que puede traer en sí otras cuestiones neurológicas, fisiológicas, su esqueleto, huesos, músculos, nervios y todo. Pero es eso, cuando alguien ha estado 6 meses enyesado en hospital con poleas y pesas y tornillos y todo eso, y cuando ya por fin se levanta de ahí, tiene que volver a aprender a caminar. Su cerebro ya está guardando información sobre los archivos que eran funcionales para caminar y tiene que volver a aprender a caminar. Este hombre no tuvo que volver a aprender a caminar porque nunca caminó. No tiene grabado en su cerebro lo que es equilibrio, lo que tú y yo sabemos que ni nos acordamos. Ya te paras de un pie, haces tus pilates, haces, o sea, cuánta cosa, pero... ya ni te acuerdas cómo lo aprendiste. Pero ese hombre en un instante se levanta, salta y va saltando y caminando con ellos. Sus músculos estaban atrofiados, nunca fueron usados. Es un hombre y desde niño esos músculos nunca se desarrollaron del vientre hasta el día de hoy. Los tendones no pueden sostener derecho sus piernas. O sea, no. Entonces es un milagro sobre milagro sobre milagro lo que está sucediendo. No es nada más como que... O sea, lo que es para un ciego hacer con el nervio óptico, pero igual que reconozca el cerebro lo que está mirando. El ciego de nacimiento es tremendo. Un hombre que no nació ciego y Jesús le devuelve la vista, él reconoce porque tiene recuerdos. Quizás diga, ay, pues yo me acuerdo que porque le corrige el mal de su vista también. Y digo, ay, no me acordaba que los árboles eran tan verdes. Pues ya no tienes astigmatismo, entonces ves el verde como muy prendido. Pero ve lo que esto significa. Entonces subían al templo. Este limosnero no puede entrar porque es lisiado, porque tiene un defecto. Entonces no puede entrar. Entonces están subiendo esos escalones y aquí están los pórticos y hay levitas con agua, no agua bendita, pero como si fuera eso, agua de purificación que trae las cenizas de una becerra roja. Y eso usaban para rociar para el pecado no conocido, que yo no puedo confesarlo porque ni sé que lo hice o que es pecado. Entonces tú vas entrando, así como José y María entraron para presentar a Jesús con dos tórtolas y les rocían a José y María. Entonces los sacerdotes están con una rama de hisopo y están haciendo eso. Entonces este hombre por fin entra, por primera vez en su vida. ¿Y qué dice el Salmo 100? Que entremos que en sus atrios con alabanza. Entonces, y con acción de gracias, y este hombre entra saltando y alabando a Dios. Entonces, es eso. Y rocía, y por primera vez en su vida siente esas gotitas, ese rocío del favor de Dios y el perdón de Dios, y entra en un lugar que era restringido para él, saltando y alabando a Dios, y teniendo asidos a Pedro y a Juan. Versículo 11, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió. Concurrió, podríamos decirlo, pues es concorrió. Es literal, corrieron juntos. Entonces, concorrió el pueblo a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, entran, subían al templo, entran de este lado. Y entonces, el pórtico de Salomón era un lugar muy amplio, techado con columnas y todo eso. Entonces, ahí después los apóstoles están dando sus estudios bíblicos. Entonces, imagínate, es larguísimo. Entonces, aquí puedes tener los de Navegantes 1, los de Navegantes 2, los de Método Inductivo, así, o sea, todos los estudios bíblicos con todos los apóstoles y los discípulos de ellos, y aquí teniendo reuniones, y, o sea, así. Entonces, toda la gente corre porque él está, ¡wow, vengan! Y no los quiere soltar, no porque tiene miedo de caerse, sino porque por primera vez en su vida, él conduce a otras personas, no ellos a él. Lo ponían, lo cargaban y lo ponían en los escalones para pedir limosna. Y ahora él dice, vamos para acá. Y va, corre así, pero así los anda así, paseando a Pedro y Juan. Entonces junta toda la gente, versículo 12. Entonces ya que tienes ese escenario y la hora novena, cuando cayó fuego, y consumió el sacrificio y la leña y las piedras y el polvo y aún el agua en la zanja. Y volteó el corazón del pueblo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces ve esto. Y si quieres, subraya aquí. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Porque en efecto, Pedro y Juan se borran de la selfie con Dios. Eso se hizo en el nombre de Jesús, entonces solo uno va a estar en esa foto, Jesús. Eso no se hizo en el nombre del Jesús que Pedro y Juan predican, no se hizo en el nombre de Jesús, Pedro y Juan, se hizo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó. Entonces, así, se borran de la selfie. Dios te puede dar oportunidades en tu vida en que es revelado y manifiesto, y Dios vuelve el corazón de la gente a Él, y que Dios te usa y hasta para un cojo de nacimiento. Pero busca la primera oportunidad para borrarte de la selfie. Antes que empiecen a poner más likes y tuitearlo más, bórrate de la selfie. Que la gloria en verdad sea para Él. Entonces, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, repitiendo algo que se ha repetido tantas veces en la historia para este pueblo que está reunido en la plaza del templo. Y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así de bonito. ¿Ves este vacío que sientes por dentro? A veces sientes insatisfecho y solo. Dios quiere llenar ese hueco. Tú entregaste a Jesús a los inicuos y no lo pueden negar. Pero ve, lo puede decir, no es una manipulación con su palabra, lo puede decir porque hay poder presente. Y hay autoridad entonces, porque Dios está diciendo, es cierto, es amén. Y Jesús está, así es. Así es, Jesús que resucita y resucitó está presente en esa predicación del Evangelio que es acerca de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado, hay dos formas de entender eso. Uno es que estoy anunciándole a Él y otro es que Él está en última fila y me escucha y está checando si digo las cosas bien o no. Y busco su aprobación. Entonces, aquí está Pedro diciendo eso. ¿Qué hombre cambiado al Pedro que conocimos en el Evangelio de Lucas y ahora en Hechos es otro? Él ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, no porque era Galileo, sino porque era santo y justo, porque era el Hijo de Dios. Por esas razones identificaron eso y lo rechazaron. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y muchas veces como que no queremos decir las cosas bien porque tenemos miedo de que alguien se enoje, porque te acuerdas. Bueno, cuando a mí me decían esto, yo me enojaba. Ajá, porque eras un pecador, porque estabas en pleito con Dios, porque eras rebelde, por orgulloso y altivo y arrogante, y por eso te enojaste. Y sí, pregunta a cualquier maestro de secundaria o prepa, la mejor forma para que un chavo siga arrogante y rebelde es darle su avión y nunca decirle la verdad, y nunca decirle, no, eso no está bien. Se va a enojar, su pobre alma se va a sentir, pues sí. Crucificó a Jesús, que sienta algo por eso. Que sientas, que veas sangre en tus manos. Y cuando eso sucede, Pablo por eso, sorprendido con los Gálatas, dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hipnotizó? Para delante de cuyos ojos Jesús fue claramente crucificado. Ellos no estuvieron presentes en Jerusalén en la crucifixión, pero por la predicación del Evangelio acerca de Jesús, de alguna manera, ¡pum!, les llegó. ¡Oh! Y su sangre está en mis manos. Yo como Pilato, yo como el centurión, yo como Judas. Y necesitamos vernos en eso y que nos pegue un buen susto. Que nos pegue, que nos llegue. Cortados hasta su corazón dijeron, ¿qué haremos? Y 3,000. Y ahora, no, pues para que no se sientan mal. Oh, pues, entonces el infierno ya le va a amanecer. No, hay que advertir, hay que rogar, hay que decir. Porque es vida y muerte. No es sentir bien o sentir mal, es vida y muerte. Entonces, Pedro está así sin miedo. Eso, le pueden linchar. Ve. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ve, la resurrección de Jesús es el mensaje del Evangelio, no la muerte solamente, sino su resurrección, de lo cual nosotros somos testigos. Parte de predicación eficaz del Evangelio es que tienes piel en la cancha. Es muy fácil, ¿verdad? Criticar al portero que está dejando entrar gol tras gol tras gol. Dice, ¡menso! ¡Tonto! ¡Ay! ¡Muévete! ¡Haz algo! Entonces es muy fácil criticar al portero porque no se mueve. Al delantero, ¡ay, torpe! ¡Ay, torpe! ¡Ay, no! ¡Qué lástima contigo! Pero tú mete tu piel en la cancha. Que te pueden patear, que te pueden hacer esto, que todo el estadio está así, gritándote y todo. O sea, ya con piel en la cancha se siente diferente. Y parte de tener autoridad en la predicación acerca de Cristo crucificado, resucitado y sentado a la diestra de Dios es tener pie en la cancha. Algo me puede suceder. Algo me pueden quitar. Alguien ya no me va a hablar, quizás. Y no está faltándoles respeto. Simplemente está yendo al grano, diciendo la verdad. Cuando tú te das cuenta que quizás no se te dé otra oportunidad, que si no te regalan otros 2 minutos, no llegas al fin. Entonces, cuando sabes eso, vas al fin desde el principio. Y a lo demás, como dijo en capítulo 2, con otras muchas palabras les decía, pero fue el grano en 2 minutos. Léelo tomando tiempo. Pedro dice, estos no están ebrios, hasta que diga, arrepiéntanse. Eso es así, 2 minutos y si habla despacio. Entonces, pero ve lo que dice, por la fe en su nombre. Esa es la muestra de la resurrección. Si lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahora, si yo firmo un poder legal, poder para pleitos, dominios y actos de cobranza, por decir, o sea, ya. Alguien puede actuar a mi favor para prácticamente como si fuera yo. Pero ese poder existe y está en vigor mientras yo viva. Si yo ya no vivo, entonces pues nadie puede actuar en mi nombre, porque pues los muertos no hablan. No. Entonces eso. Si esto ocurre en el nombre de Jesús, quiere decir que el nombre de Jesús, la persona de Jesús, está viva. Y por eso el poder que él otorga de actuar en su nombre, sanar enfermos, está vigente, está en vigor el poder en su nombre. Y por eso Él dice, si en mi nombre le perdonas a alguien sus pecados, le son perdonados. ¿Por qué? Porque yo vivo. Y eso lo dijo ya resucitado. Entonces, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, todo mundo pasaba y le daba, Dios te bendiga, le daba una moneda, a ver qué. Muchos simplemente en ese momento están checando si tienen mensajes y no ven al limosnero. ¿Cómo es la humanidad? Cada uno se presenta ese día en el templo. Y ve, hay una liturgia. Es la hora del incienso, es la hora de la oración, es la hora del sacrificio del cordero en la tarde. Y durante ese tiempo, hasta que se acabe el humo, ese tiempo de oración, y todos tenemos una liturgia, es buena liturgia. Tu rutina de abrir tu Biblia, tu rutina de hablar con Dios, tu rutina de buscar y escuchar y demás. Todos tenemos esta liturgia, tenemos una liturgia cuando nos reunimos y hablamos contra liturgias como si fueran del diablo. Todos tenemos, simplemente es tu rutina para buscar a Dios. Y todos así. Pero la liturgia, que es buena, que es bíblica, siempre se dispone para que Dios sea manifestado, para que Dios conteste. Se prende el altar para ofrecer un cordero en espera de que Dios conteste. Y ellos cada vez lo hacían. Y acuérdate de tus promesas a tu siervo Abraham, tu siervo Isaac y tu siervo Jacob. Acuérdate, oh Dios nuestro. Bla, 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 bla. ¿Y qué tal si un día dice, sí, perdón, ¿qué decías? Aquí estoy. ¿Qué tal si Dios te contesta? Interrumpiendo tu liturgia que sirve para disponerte y ponerte en atención y listo para escuchar, para ver y demás, y Dios te contesta. Y luego dices, sí, eso es lo que me da miedo, por eso no tengo esa rutina. Pero ¿qué tal si hace algo increíble, tremendo? Y vuelve el corazón de alguien. Porque ve lo que pasa. Dice, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús. La fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas veces pasaría Jesús en ese caminito subiendo esos escalones y ahí está el limosnero? Y Jesús no le hizo caso. O le daría hasta moneda, le diría, Judas, dale algo, ¿no? Y Judas le da un shekel y luego se lo quita. O sea, ¿cuántas veces? Entonces podemos, y es bueno ver eso y decir, entonces hay cosas que Dios ve y no hace nada. Y el pobre, cojo, ¿qué no le importa? ¿Qué no le interesa? Sí. Pero también estoy haciendo algo en ti, Pedro, y en ti, Juan, y en el cojo, y en esto. Y si lo arreglo ahorita, Jaime y los demás no tendrán esto para aprender tanto de lo que sucedió. Entonces, más ahora, hermanos, versículo 17, ya que están así, ouch, porque les cortó la verdad, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué decía Jesús mientras lo clavaban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú y yo decimos, ¿cómo no? Están clavando las manos y los pies de un hombre inocente a una cruz. ¿Cómo que no saben lo que hacen? No, no saben en qué se están convirtiendo al hacer eso. Y tú y yo hemos hecho miles de cosas y dicho miles de cosas y pensado miles de cosas y no sabíamos en qué nos convertíamos al hacerlo, al pensarlo, al decirlo. No sabíamos, pero Él sabía y lo está arreglando. Entonces, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y no ha borrado de nuestra memoria tantas cosas que nos dan tristeza recordar y decir, y por esto, Jesús, por esto. Ay, ¿cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo agradecer? ¿Por qué lo hiciste? No entiendo. O sea, es demasiado. O sea, ese recuerdo, pero nos duele, nos pesa que eso por mi causa y demás. Entonces, que Jesucristo había de padecer. Versículo 19, ve lo que dice Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y que Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, ¿pero qué es lo que está diciendo eso? Arrepentíos. Arrepentimiento, metanoia, ¿es qué? Es meter tu mano en la manga del suéter y voltear la manga al revés. Eso es metanoia, pero lo haces con tu mente. Todo el perfil y conjunto de pensamientos, argumentos, nociones y conceptos, y te das cuenta, tengo que voltear todo eso, es radical. Entonces, metanoia, cambio mi mentalidad. Pero dice, no es sinónimo con el otro, convertíos. Convertíos, uno es metanoia en griego, el otro es epistrefo. Strepo es simplemente como dar alguna vuelta. Diastrefo sería hacer maroma, ¿no? Maroma y teatro, quién sabe. Pero entonces, eso es así. Pero epistrefo es literalmente eso, es hacer esto, es media vuelta, epi sobre strefo, dar media vuelta sobre tus pisadas, ¿ok? Eso es convertirnos, dar media vuelta y regresar. Y que conozca este pueblo que tú eres el Dios, que dijo Elías, y que tú vuelves su corazón. Que tú lo haces. Entonces, ¿tienes problemas para eso? ¿Para dar media vuelta y regresar sobre tus pasos? ¿Tienes problema para cambiar tu mentalidad? Que conozca este pueblo, dice Elías. Que conozca este pueblo. Que tú eres el Dios y que tú vuelves su corazón. Que Él lo hace. Y todo eso que tratas de hacer para hacerte presentable a Dios y así presentarte a Dios, y no lo puedes realizar, no lo puedes lograr. No, que conozca este pueblo que tú lo haces, Dios. Y desciende fuego y consume todo. ¿Y qué hace el pueblo? Así, vamos con Baal, vamos con Baal. Baal es lo más in. Entonces, ¡pum!, media vuelta, vamos con Jehová de los ejércitos. Él es el Dios. Así. Y cambió su mentalidad, y cambió su sentido y su dirección. ¿Pero quién lo hizo? Dios. ¿Y por qué no decirle? Vamos a orar y decir. Y luego seguimos con lo que resta de este capítulo. Dios, te pedimos, porque cada uno de nosotros en algún punto está batallando, queriendo dar una media vuelta, queriendo voltear la manga de un suéter en su cabeza, y no lo puede lograr. Y que conozca este pueblo, que tú eres el Dios y que tú vuelves el corazón de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como Pedro, en su nombre. Amén. Entonces, Señor, que confirmes que Jesús vive, porque lo hemos pedido en su nombre. Entonces, en versículo 21, ellos están así. Arrepentíos y convertíos, entonces ellos entienden eso. Versículo 19, vamos a terminar eso, está tremendo. Podemos simplemente haber hablado 50 minutos en versículo 19. Hay mucho que decir. Pero mira, dice, para que sean borrados. Bueno, en aquel entonces no tenían gomas para borrar. Si tú escribías en pergamino o tú escribías en papiro o lo que sea, no había papel y no eran computadoras que simplemente haces esto y va eliminando todo, seleccionar todo y eliminar. No, entonces para borrar tenías que echar tinta sobre eso y dejar una mancha de tinta que cubriera. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, si tú te arrepientes, si tú me haces caso, al que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida, de vida del Cordero. Pero borrar no es, a ver, pásame tu goma, por favor, y dejar un hueco, ¿no? Es echar tinta hasta dejar una mancha negra donde estaba el nombre. Entonces, ¿qué dice Dios a través de Isaías? Isaías 1:17, venid. Luego, o sea, vénganse ya y estemos a cuentas. Que aunque tu pecado sea rojo como carmesí, yo lo haré más blanco que la nieve. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y tú y yo estamos, préstame tu goma, ¿no? Queriendo editar así, con líquido corrector. Qué feo se ve un papel cuando ya le hicieron borrones y líquido corrector y todo eso, y eso lo entregas y Dios va a decir... Al fuego, por favor. Déjame escribir el relato de tu vida a mi mano, en mi letra. Entonces, va así. Para que sean borrados, quiere decir que algo se tiene que manchar sobre mis pecados. Entonces, vamos a decir, envidia. Y todas las fechas, a tal hora, tal día, envidia. Y tú dices, ay, pues envidia, eso no es nada. Pues es algo para Dios. Jesús fue crucificado por envidia. Pilato lo reconoció, lo fue primero que vio, porque por envidia lo acusaba. Entonces, envidia, codicia, rencor, egoísmo. ¿Pero qué vas a hacer? Ahí está, escrito, así, con una mano divina, letra bonita, así. ¿Y cómo lo vas a borrar? Alguna mano tiene que meter la pluma en el tintero y hacer esto. Y seguir poniendo tinta sobre ese pecado, envidia, hasta que solo quede una mancha y ya no sea legible la palabra envidia. Pero por eso los viejitos cantaban, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. ¿Por qué? No lo borra, lo cubre y queda borrado. Pero queda empapado de otra tinta. Y ya no queda legible lo que podría acusarte. Entonces, para que sean borrados, pero ellos entienden lo que es borrar. Entonces, al entender que la sangre de Jesús, que nosotros matamos, nosotros entregamos a Pilato, pidiendo que fuera muerto y derramando su sangre, en efecto, Jesús hace esto, toma de aquí sangre y hace así. Y es la misma palabra cuando Dios dice al final en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima. Entonces no es que Cristo va a estar ahí pasándote Kleenex. No, sino Él con su dedo. Y tú vas a poder ver entonces las marcas, Él con su dedo. ¿Y qué va a dejar en tu ojera? La mancha de su mano. Y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio es avivamiento, es poder respirar nuevamente. Eso es lo que habla. Es nueva alma, otra vez mi alma, otra vez respiro. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, avivamiento. Que sean borrados vuestros pecados. Es el precursor. Cuando te cae el 20 y dices, no porque me porté bien, no porque cumplí una promesa, no porque me enderecé, sino porque Él con su sangre hizo así, con el hoyo que el clavo dejó así, así. Borró mis pecados. Y entonces no deja un hueco para que yo apunte nuevos pecados. Llenó el espacio que yo llené de pecado, lo llenó con su sangre. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y cuando entiendes eso, lo tienes que decir. Entonces, para que vengan de la presencia. Y presencia aquí no es el sitio donde Dios está, sino literal es de su rostro. Que vengan de su rostro tiempos de avivamiento. ¿Qué quiere decir eso? Salmo 80. Restáuranos, oh Jehová. Y el verbo en hebreo es vuélvenos. Vuélvenos, oh Jehová, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y podemos decir eso. Como Israel lo dijo y como era el suspiro cada vez que el sacerdote y el suspiro de un pueblo oprimido, de un pueblo sumido en pecados, el pueblo que se ha sentado en tinieblas, vio gran luz, todas esas profecías cumpliéndose y entonces llegan un día más porque son las 3 de la tarde. Y vamos a esto, y otra vez el sacerdote va a decir lo mismo, y otro cordero, que yo ni conozco el cordero, pero ahí está ardiendo, y otra vez así, y de repente Dios dice, ya, borrado, mira, manchota de sangre, borró tu pecado. Y de, vuélvenos, Jehová, volteanos. Que conozca este pueblo, que tú eres el Dios y que tú vuelves su corazón. Entonces, vuélvenos, oh Jehová, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y que vengan del rostro del Señor tiempos de avivamiento. Entonces, si podemos decir, bueno, y si Dios hiciera eso, si nosotros empezáramos a decir, entiendo, entonces, ¿cómo y por qué son borrados mis pecados y mis ojos están en Él para que vengan de su rostro, que haga resplandecer su rostro? Y si lo hace resplandecer a tu vida, que el que está junto a ti no va a ver, no se va a dar cuenta, que el brillo en tus ojos que refleja la gloria de Dios y el brillo en tus ojos no le va a contar una historia. Y que puedas respirar otra vez y estar, descanso, libertad, perdón, tiempos de refrigerio. Y que Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Entonces todo eso, y ellos están diciendo, sí es cierto, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, él oiréis en todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El tema de la Biblia es Jesucristo, no es prosperidad. Es Jesucristo. Todos han anunciado estos días. Entonces imagínate a alguien como Juan Isaías, que ya está con el Señor, anunciando estos días, anunciando los días que nosotros estamos viviendo. Y otros más, Eglon Harris, anunciando estos días. Anunciando estos días y diciendo, un día va a suceder esto, Dios va a hacer esto. Y hemos tenido tiempos, así momentos de avivamiento. Pero necesitamos otra vez eso. Señor, vuélvenos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y podemos pedir esto por nosotros, por nuestra familia, por nuestra ciudad y por el país entero. Pero si Dios no tiene cambios, el hecho de que yo no vea el resplandor de su rostro no quiere decir que no esté resplandeciendo, sino que yo no estoy frente a Él, estoy mirando para otro lado. Entonces, volverme es poder ver. Hay que volver la mirada a Él, buscar su rostro. Ya está resplandeciendo, pero tenemos que buscar su rostro para que de su rostro vengan tiempos de refrigerio, avivamiento. Pero ya sabemos quién. Los que guardan una rutina, como Pedro y Juan, están en el lugar para que suceda, están en el momento para que suceda y saben responder a lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, a quien los cielos han recibido hasta el tiempo que sean restauradas las cosas. Y mientras, tenemos un tema, tenemos un rostro que podemos buscar. Y queremos escuchar, Señor, queremos ver. Y tenemos la ansiedad, Señor, de mirando, simplemente con la mano, llamar a otros a ver también. Entonces, Señor, vuélvenos, oh Jehová, haz resplandecer tu rostro. Déjanos ver, Señor. Y seremos salvos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ese rostro ensangrentado, tan glorioso, crucificado por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.